En la consejería me he encontrado con un problema muy frecuente. Las personas ven una mala conducta en alguien más y normalmente atacan, responden diciendo, mira qué mal lo que haces, de una manera muy negativa, y a veces el ser negativos provoca más negatividad. Hoy vamos a hablar de un tema que es cómo podemos promover cambios positivos en los demás. Bienvenidos al programa del día de hoy.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en su programa Consejos para Familias. Nos encanta que estén con nosotros por cualquiera de las plataformas que nos estén viendo o oyendo. Bienvenidos. Y este tema me encanta. ¿Cómo podemos promover cambios positivos en los demás? Yo creo que en la familia, entre la pareja, en un entorno de trabajo, de ministerio, queremos promover que las personas hagan las cosas mejor. Pero desafortunadamente aprendimos a marcar cosas negativas. Mira qué mal lo que haces, qué feo te sale, qué tarde llegas, parece que no te importa. Esta forma de ser, de marcar un defecto, no necesariamente ayuda al cambio, especialmente en una pareja donde ha habido mucha tensión o ya ha habido toda una historia de ofensas, alguno está a la defensiva, otro a la ofensiva, otro ataca, otro se enoja, otro deja de hablar. Entonces, queridos hermanos, necesitamos aprender a desarrollar actitudes positivas porque creo firmemente que las actitudes positivas tienen más poder que las actitudes negativas. Y la demostración de eso es el Señor. El Señor sí tiene advertencias en la palabra, sí tiene disciplina, pero lo que más nos transforma y nos cautiva es su gran amor por nosotros, su paciencia, su misericordia. Dice la Biblia que la misericordia del Señor nos conduce al arrepentimiento. Entonces, yo quiero animarles. El día de hoy vamos a hablar un poco de algunas actitudes positivas que le van a permitir promover el cambio. Porque una pregunta que yo le hago a las personas en la consejería, cuando tienen una diferencia, ¿tú qué quisieras? ¿Que cambiara o quieres castigarlo? Una pregunta importante. Es que me cae mal lo que hace y quiero decirle lo horrible que es y lo feo que está haciendo esto, lo que sea. Y bueno, eso es un ataque, pero ¿tú quieres que él cambie? Bueno, sí. Pero si tú estás acusando, lo más seguro es que provoques que esa persona te acuse también y se convierte en esta contienda que es muy peligrosa. Mire, Romanos capítulo 12, versículos 16 al 18. Vamos a empezar con este versículo. Dice, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a los demás. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacerle bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. A mí me encanta la escritura, hermanos, con su sabiduría milenial. Y vamos a estudiar muchos proverbios el día de hoy. Nos dan la pauta perfecta para que en las relaciones humanas podamos promover cambios positivos y veamos que las personas, el esposo, la esposa, los hijos, quien sea, mejore en su conducta. Entonces, repito, las actitudes positivas pueden promover cambios positivos más que el ataque personal. Entonces, voy a darle algunos consejos, así que tome nota, apúntelo, por favor, porque le va a servir. Y déjeme decirle esto, puede más la amabilidad que la ira. Fíjese bien, la Biblia dice, la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta agresiva provoca enojo. Repito, la respuesta amable, apacible, calma la ira, pero la respuesta agresiva provoca más enojo. O sea que bíblicamente tiene más poder el responder amablemente que el que tú me gritas, yo te grito más, tú me ofendes, yo te ofendo más. Dice el Señor, no, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando usted está en una discusión con alguien, es muy interesante que usted puede bajar la voz. Si alguien grita, usted grita más, el otro va a gritar más. Pero si usted baja un poco la voz, eso puede empezar a apaciguar la tensión que se da en el ambiente. Otra cosa más, puede más la honra que la deshonra. O sea, la deshonra es marcarle a la persona lo peor que es, lo mal. Mire, yo he tenido muchas personas en la consejería que me dicen, yo le he dicho a él que ya no creo en él, que no sé qué está pasando. O sea, oigo la parte negativa y la verdad, o sea, digo, bueno, estás diciéndole algo real, pero es muy cruel. Yo creo que tú podrías decirle, mira, mi meta es que tú estás siendo tal vez, no sé, alguien inconstante. Yo quiero promover la constancia. Entonces, el marcarte. Yo la verdad dudo mucho de ti porque nunca sé qué está pasando contigo. Observe eso, ¿eh? En vez de decirle, ¿sabes qué? Yo quiero animarte a que seas más claro y creo que puedes hacerlo mejor. El darle a una persona el beneficio de la duda y el afirmarle en un cambio positivo tiene mucho más poder que el soltar todas las etiquetas, eres, etcétera, ¿verdad? Hacemos a veces muchas aseveraciones categóricas. Nunca haces esto, siempre ha sido a ti no te importa. Todas estas cosas, hermanos, no son bíblicas y no ayudan. Entonces yo decía, puede más la honra que la deshonra. Miren lo que dice aquí a los maridos, aquí en 1 Pedro 3:7, dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. La palabra honrar es darles peso, darles importancia, tener consideración. Dice, cuando uno viva, cada uno, dice, viva con su esposa y trátela con entendimiento, o sea, conociendo la naturaleza de la mujer. Ella podrá ser más débil, en algunos aspectos, más frágil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla a su esposa como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. El consejo del apóstol es, trata a tu mujer con entendimiento. No hay que ser insensibles, crueles, enojones, agresivos y demás. Pero bueno, si tiene una pregunta, por favor, puede escribirla aquí en nuestra página de Facebook o también en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. También le queremos invitar a que nos llame. Estamos aquí en vivo en este momento. 877-711-3342. Repito el número, 877-711-3342. Y de paso les comento que estamos teniendo una cena romántica este Día de los Enamorados. Puede preguntar en housesoflight.org o bien casasdeluz.la. Y bueno, fíjese bien, dice la palabra aquí en Romanos 12:10, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Entonces, la Biblia dice que tiene más poder la honra para promover un cambio positivo que la deshonra, el ataque, el comentario mordaz. Dice aquí que dice la palabra que nuestras armas de luz son diferentes. Otra cosa más, puede más la sonrisa que el enojo. Mire cómo dice aquí, el que pierde los estribos, Proverbios 15, 18, con facilidad provoca peleas. La persona que es irascible, que no se sabe controlar, que es enojona, dice, provoca peleas. Dice, pero el que se mantiene sereno las detiene. Que, pues, mire, si usted vive en un hogar donde hay mucha tensión, a veces pensamos, es que él es así, es que ella hace esto y nos encanta ver lo que el otro hace. Pero la Biblia dice que si tú conservas la serenidad, vas a poder calmar estos pleitos que existen. Así es. La Biblia siempre nos otorga a nosotros la primera responsabilidad antes de esperar la famosa frase de Jesucristo, ¿no? Cuando él dijo, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, dijo Jesús, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús estaba diciendo, los cambios más significativos en tu vida, matrimonio, ministerio, van a empezar por ti. Entonces dices, yo no hago nada mal. Bueno, tal vez haga falta que tengas consejería, le preguntes al Espíritu Santo porque hay una parte que nosotros tenemos. Entonces, hemos dicho esto, puede más la amabilidad que la ira, puede más la honra que la deshonra, puede más la sonrisa que el enojo y puede más el respeto que la rebeldía abierta. O sea, a veces las personas se rebelan, ¿verdad? Tú estás haciendo esto y hay un ataque a la autoridad. Y mira lo que dice Pedro a las esposas en este caso. Ya leí lo de los esposos, ahora vamos a ver qué le dice a las espositas. Primera de Pedro 1:4 dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, un esposo incrédulo, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos, los esposos no cristianos, serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. O sea, que dice, pero ¿cómo le voy a tener respeto a este hombre? Bueno, tú le tienes respeto a él porque Dios dice, no tanto porque él se lo merezca. Dice, es que no se lo ha ganado. Claro, pero el Señor te está dando a ti, querida mujer, una orden, un mandamiento para que triunfes. Dice versículo 3 de 1 de Pedro 3, no se interesen tanto por la belleza externa. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Observe que el Señor constantemente habla de la serenidad y la ternura frente a alguien opuesto, enojón. O sea, la respuesta bíblica es diferente a la respuesta de nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne, me haces y te hago el doble. Me dices y te digo peor. Pero acuérdense que las armas que tenemos en el Señor son distintas. Dice aquí en el versículo 6, ustedes son hijas de Sara cuando hacen lo correcto sin tener temor a lo que sus esposos pudieran hacer. O sea, tu primera meta, mujer querida, es amar a Dios y seguirlo a Él y seguir la guianza de Dios en las diferentes dinámicas que vives dentro de tu casa. Así que queremos darles nuevamente el número telefónico por si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. 877-711-3342. Estamos en vivo, 877-711-3342. Vamos a algo de estos consejos que estamos dando para promover cambios positivos. Puede más esperar lo mejor que asumir lo peor. Esto lo he visto mucho en la consejería. O sea, alguien desconfía del otro. De seguro estabas haciendo aquello. De seguro te fuiste porque no te importa. Por ejemplo, tuve el caso hace años de una pareja donde ellos estaban teniendo una discusión y él le decía, ¿sabes qué? Voy a salirme un momentito. Y ella pensaba, ya se va a ir a hablar con la otra. Dice, no me voy a ir a hablar con la otra. Quiero pensar y calmarme para poder regresar y tener una plática con ella, pero ella siempre asume lo peor de mí. Siempre cuando algo ocurre, viene esta expectativa negativa de mí. Entonces, yo sí creo que puede más esperar lo mejor que asumir lo peor. O sea, lo que se llama el beneficio de la duda. O sea, antes de asumir lo peor, quiero preguntarte, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto o por qué hiciste esto, verdad? La amargura y la inseguridad nos hacen esperar lo peor y reaccionar agresivamente. Repito esta frase, la amargura y la inseguridad nos hacen esperar lo peor y reaccionar agresivamente. Aquí dice, pastor, trato de hacer lo que nos aconseja, pero siento que para mi carácter no me ayuda. ¿Qué debo de hacer para mejorar? Gracias. Imagino que es una hermanita, no sé. Pero, mire, yo voy a explicarle esto. Nuestro carácter es moldeado y moldeable. O sea, tenemos un carácter, o sea, tenemos un temperamento con el que nacimos. La expresión externa de nuestro temperamento es el carácter. Y nuestro carácter no es irremediable. Si bien es cierto que nuestro temperamento, se han dividido en cuatro, algunas clasificaciones, melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, esa parte que es con la que nacimos, tiene su expresión externa. Entonces, el carácter sí puede, hermana, y debe ser modificado por el Espíritu Santo, por la palabra. Porque cuando usted ve, por ejemplo, Gálatas 5:22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Entonces, su carácter puede haber sido irascible, explosivo, lo que sea. Pero usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted dice, mi carácter no me ayuda, pareciera como que es irremediable, pero su carácter no es irremediable. Su carácter debe ser transformado por el poder del Espíritu Santo, por la mentoría, por la consejería, por el aprendizaje. Entonces, no piense que su carácter, como que usted es una presa indefensa. Mi carácter es así, ya se amoló. No, mi carácter es como es, pero yo voy a someterme al Espíritu, a pasar procesos de sanidad interior, de renovación de mi mente. Entonces, ¿cómo puede mejorar? Así. O sea, vive una vida en el Espíritu, busque mentoría para que le ayuden, la disciplinen. Yo hablaba con una persona y que tiene un problema de enojo y le decía, mira, vamos a hacer una cosa, por favor. Quiero pedirte que registres por una semana al final de tu día por qué te enojaste durante el día. Casi, muy poca gente lo ha hecho. Entonces, por ejemplo, una persona me dice, es que me enojé este día y fue por estas cosas. Me dijo, en realidad es una tontería, pero me pongo mal. Entonces, él empezó a trabajar su enojo, como hemos dicho, y a rendir cuentas y pudo tener más dominio. Entonces, usted necesita eso, hermano, necesita esa mentoría, disciplina, rendir cuentas, porque, insisto, usted no es una presa indefensa de mi carácter. Yo así soy, genio y figura hasta la sepultura, pues ya me amolé. No, tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer todo eso que le dije? Por favor, vamos a seguir. Entonces, yo decía que se puede más, o sea, puede más, tiene más poder para hacer algo positivo el esperar lo mejor que el asumir lo peor. Mire cómo dice Proverbios 18:3, con la maldad viene la vergüenza, con el orgullo la deshonra. Wow. Proverbios 19:11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. O sea, otra versión de este versículo dice, honra es del hombre pasar por alto la ofensa, pero el insensato se envuelve en ella. O sea, es que me dijiste. Y ahí empieza todo. Toman muy a pecho todo. Entonces dice aquí el Señor, el sabio no le da tanto poder a la ofensa, la pasa por alto. Entonces, cuando tú... Yo decía hace un momento que la amargura y la inseguridad nos hacen esperar lo peor y reaccionar agresivamente. Entonces, ahí es donde necesitamos, hermanos, la transformación del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que la evidencia de una vida cristiana se debe mostrar en el carácter. Repito, la evidencia real del cristianismo no se muestra solamente en cantos bonitos el domingo, no se muestra solamente en servir en un ministerio, claro, pero el carácter. Porque al final de cuentas, nuestra meta es ser como Cristo, Efesios 4, del 11 al 16, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Nos falta mucho a todos, me incluyo, pero ahí se ve nuestro cristianismo, en el carácter. Ok, puede más el bendecir que el maldecir. Tiene más poder el bendecir que el maldecir. Cristo dijo, oran por los que te ultrajan, bendice a los que te maldicen. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando una persona actúa mal, tú no tienes por qué decirle, eres lo peor, estoy decepcionado de ti, no sé por qué me casé contigo, ya no puedo más, todas esas cosas, ¿no? En vez de decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer las cosas mucho mejor. Yo creo que tú no quieres reaccionar así y déjame ayudarte. Vamos a trabajar juntos. Yo recomendaba a una mujer una consejería. ¿Qué te parece si te vuelves la amiga de tu esposo en su momento de debilidad antes de que él quiera recurrir a una droga? ¿Qué te parece si le dices, sabes qué, mi amor, antes de que tengas la tentación de usar droga para calmarte, ¿qué te parece si oramos? Y el esposo decía, yo quiero hablar con ella. Me encantaría cuando estoy en un momento de debilidad el acercarme, ¿sabes qué? Ora por mí, porque a veces me dan ganas de fumar marihuana, me dan ganas de tomarme una cerveza. Yo sé que está mal, pero traigo estas emociones. Entonces, le digo, vuélvete su amiga. Entonces, hermanos, fíjate cómo dice la Biblia en 1 Corintios 4, 13. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. O sea, pero Pablo dice, yo he tenido en mi vida mucha hostilidad. ¿No crean que a Pablo le aplaudían en todos lados? Qué predicador, qué escritor, qué apóstol. Lo atacaban, lo menospreciaban, lo difamaban hasta que lo mataron. Pero él dice, respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Eso es el cristianismo, hermanos. El cristianismo se demuestra en el carácter cristiano. Dice Proverbios 26, 4 al 5, no te pongas al nivel del que se cree mucho, o resultará que él se creerá mucho más. Dice, que el que se creerá mucho eres tú. Ubica al que se cree mucho para que no se crea muy listo. O sea, tú empiezas, me encanta, dice, no te pongas al nivel del que se cree mucho. O sea, no entres en ese juego. Fíjate, yo hablaba con una persona y ella me decía, es que él es negativo, es muy crítico. Y yo le diría, mira, ¿sabes qué? no me estás hablando de la mejor forma, pero yo creo que tú me puedes hablar mejor. Entonces, yo no me voy a enojar ni te voy a contestar. Voy a asumir que estás teniendo un mal momento y voy a orar por ti. Sé que esto sonaría como que, ¿what? Pero yo quiero decirle que bíblicamente eso es lo que toda la Biblia nos recompensa, o sea, nos recomienda. Hay esta constante exhortación de la Biblia. No seas vencido de lo malo, vence con el bien, el mal. Y el ejemplo es Cristo. Aquí dice otra pregunta. Pastor, he escuchado que usted dice que nuestro matrimonio hay que hacer una crisis para poder darnos cuenta de que hay un problema. ¿Qué pasos se tomarían para implementar una crisis y, en fin, cambiar mi matrimonio? Bueno, esta pregunta no es mucho del tema, pero vamos a ayudarla y después podemos hablar un poco más ampliamente de este tema. Las crisis terapéuticas con fines de recuperación, así le llamamos, crisis terapéutica con fines de recuperación. Cuando una pareja ya ha pasado por largos procesos donde no hay un cambio, pero no es porque no cambian, ya han llevado consejería, ya han llevado programas de restauración y de sanidad interior y no hay un cambio. Observe bien, ya han llevado un proceso. No es como que ya me cayó gordo y ya quiero crear la crisis. No. ¿Qué tanto, utilizando los medios adecuados, hemos procurado un cambio, especialmente nosotros haciendo nuestra parte? Entonces, usted ha escuchado que yo hablo de una crisis, pero es importante que hable de lo que ocurre antes de la crisis, porque la crisis es una medida extrema. Es como cuando un doctor dice, tengo que amputar un miembro. Nadie quiere eso, pero si no se amputa un miembro, está con gangrena, el peligro es la muerte, ¿verdad? Es algo muy fuerte eso. Entonces, una crisis es una crisis terapéutica con fines de recuperación es una medida más extrema. O sea, ya se probó todo, está siendo guiado por el Espíritu Santo, por la consejería, entonces se recurre a eso. Se le dice a la persona, mira, ya hablamos de que dejes tu alcohol o dejes tu adulterio o dejes tu abuso físico, tu violencia doméstica y no quieres cambiar. Ya hemos ido a consejería, hemos tomado cursos, yo estoy haciendo mi parte y tú no quieres. Entonces, me voy a separar de ti para que digas, o escojo mi alcohol o escojo a mi familia, porque los dos no los puedes tener. Entonces, hay una crisis que se hace en estos casos extremos, pero debe ser guiada, hermanos, por el Espíritu Santo y por consejeros entrenados para que la meta sea un buen resultado. Mucha gente lo que hace es esto, ¿no? Se enojan. Ya no quiero volverte a ver y aquí se terminó todo y se me va así, ¿no? o me voy, ¿verdad? Y al otro día están, mi amor, ya vas a venir, perdón que me enojé. O sea, hacen crisis mal hechas que provocan el debilitamiento de la relación e incluso el impacto que una crisis bien llevada podía tener. Entonces, ¿puede hacerse algo así? Sí, pero debe ser hecho con sabiduría. Un día vamos a hablar de ese tema, hoy no es el tema. Entonces, la Biblia nos dice que no discutamos con la necedad porque uno mismo se hace así, se hace necio. Nuestro estilo de atacar y deshonrar, hermanos, hace ver nuestro punto de vista, pero es mejor usar, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Hay hombres muy, muy explosivos y enojones que utilizan su enojo para rebajar a su mujer. Hay casos donde hombres son inseguros y ellos se enojan para rebajar a su esposa. Entonces, todo este mecanismo de enojo destruye. Entonces, si usted es inseguro, siente que su esposa, pues no sé, le dice lo que está mal, su esposa toma decisiones inteligentes, yo le decía a alguien, no es que te pongas al tú por tú. Si tienes una mujer sabia, ¡qué bendición! Aprovecha su consejo. No es que ella termine siendo la líder, pero tienes una mujer que tiene criterio y te va a ayudar. Entonces, hermanos, el enojo estorba mucho nuestros mensajes. Por ejemplo, si usted a su hijo le habla enojado, su hijo no entiende, su hijo piensa, es que mi mamá es enojona. Pero si usted a su hijo, por ejemplo, hace algo equivocado, dice, mira, hijo, eso que hiciste está mal y la consecuencia es esto. No estoy enojada, pero eso no va a estar bien. Si lo haces otra vez, va a pasar lo que te dije. Ya el muchacho vuelve a hacer lo mismo, o el joven, o el niño. Entonces te dice, ok, te comenté. Cuando usted dice, mira lo que estás haciendo y me cae bien gordo que hagas esto, me tienes harta. Todo ese enojo, el muchacho no entiende. Aquí el problema, él debe entender, el problema es mi conducta, No tanto que mi mamá sea enojona. Yo tengo que cambiar. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que puede más la paz que la contienda. Dice la palabra en mi último versículo de hoy, Proverbios 17, 14, dice, comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa, así que detente antes de que estalle esta disputa. La Biblia tiene mucho eso. Proverbios 23, evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Entonces, hay tantas cosas que la Biblia habla, hermanos queridos. Dice, cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Proverbios 21, 23, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Entonces, vamos a dar el consejo de este día, estamos terminando. Estamos hablando de que hemos cultivado, tal vez en el lugar de origen donde crecimos, actitudes negativas, acusatorias, que en vez de promover un cambio positivo, provocan más ira y más contienda. Si usted quiere despertar cambios positivos en los demás, el método bíblico de hacerlo es utilizar la honra, es utilizar la amabilidad, utilizar bajar el volumen de su voz, es utilizar una sonrisa. No es esperar lo peor, sino esperar lo mejor. Entender que puede más el respeto que la rebeldía. Entender que puede más la serenidad que las palabras airadas. Bíblicamente debe ser así. Y yo sé, hermanos, que esto puede sonar imposible, pero bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, según lo que la Biblia dice, sí podemos tener actitudes mejor que a la larga produzcan el cambio que usted quiere. Y mira, ya mi esposo, ya mi esposa es más amable, es más atenta. Se nos terminó el tiempo, hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima vez.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.